días, amigos todos. Vamos a reflexionar un domingo más sobre las lecciones que la Iglesia nos quiere dar en este día, lecciones prácticas y sobre todo impulso del corazón de gracia para ir hacia Dios por la Santa Misa de este domingo 23, domingo 23 del tiempo ordinario en el ciclo A. Y vamos todos juntos a alabar al Señor y todos juntos vamos a pedirle perdón y todos juntos vamos a orar porque sabemos que si dos o tres están juntos y allí está Dios en medio, cuanto más cuanto es una comunidad. Porque hoy en el Evangelio se nos dirá eso que tantas veces hemos oído, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, les decía Jesús. Pues sí, amigos, Dios está aquí, podemos decir cuando vayamos a la misa. ¡Qué hermoso es! Él lo prometió donde hay dos o tres. Sí, Dios está entre nosotros. Él lo prometió, donde hay dos o tres, allí va a estar Él. Y eso sobre todo por el amor. Vamos a comenzar hoy con la segunda lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, que dice así. Hermanos, a nadie le debáis nada más que amor. Porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás, y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso amar es cumplir la ley entera. El apóstol estaba hablando en esta carta a los romanos, en ese momento, sobre las deudas. Deudas que se deben a las autoridades, por ejemplo. Dice que cada uno se someta como individuo a las autoridades constituidas. Y por lo tanto que uno sea honesto en todo. Y si por lo tanto, pues hay que pagar lo que uno debe, los impuestos, la contribución, respeto, honor, lo que corresponda, dice. Ah, pero a nadie le quedéis debiendo nada fuera del amor mutuo. Eso sí que se debe siempre. Entonces, hay que pagar las deudas, pero es que la del amor nunca se podrá pagar. Y entonces con eso sigue hablando del amor, de lo que es el amor, y dice que todos los mandamientos, al fin y al cabo, se resumen en el amor, que nunca se podrá cumplir del todo. Pero eso es amar al prójimo, es cumplir toda la ley. ¿O quién cumple toda la ley? El que ama mejor al prójimo. Se cuenta de Santo Tomás de Aquino, ese santo tan intelectual, pues que una hermana suya le preguntó que ¿cuál es lo que tenía que hacer? Él que sabía tanto, que la aconsejase. Y dice, bueno, pues ama y haz lo que quieras. Esto también hay que pensarlo, pero eso es la realidad. Y por lo tanto, qué bueno es amar, qué bueno es amar. Ama y haz lo que quieras.
Amore.
Claro, es muy fácil decirlo, pero luego hacerlo, ahí está la dificultad. Dice, haz lo que quieras. Claro, pero amando de verdad, amando a Dios y comprendiendo, a ver, cuál es el mensaje de Dios, sobre todo buscando el bien de los demás, no el egoísmo. ¿Y esto cuánto cuesta? Bueno, de tal manera que podemos resumir toda la ley de Dios. Él lo mismo lo dijo de Jesucristo en el amor. Normalmente es muy difícil, por ejemplo, en un pensador, en un filósofo, pues que propaga unas doctrinas, pues ponerlo en breve, en un librito. Pues bueno, todo lo de Jesucristo está en el Evangelio, y todo el Evangelio se resume no en una frase, no en pocas palabras, en una palabra, que es amor, pero amor verdadero. Claro, del amor se habla muchísimo, y tenemos que hablar siempre. Y muchos programas hemos hablado del amor estrictamente sobre ello. Pero dentro del amor, de entre tantas cosas que hay en el amor, hay el perdón, etcétera, hoy nos habla de la corrección fraterna. Es un signo del amor, la corrección fraterna. Y hoy nos habla el Evangelio y la primera lectura sobre este tema de la corrección fraterna. Oigamos lo que nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, desde el versículo 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues sí, amigos, hoy la Iglesia nos invita a esta corrección fraterna. Y esto es porque el amor busca el bien de los demás. Claro, cuando decimos el bien de los demás, a veces nos quedamos nada más en lo material. Ah, es que hay muchos bienes y hay un bien total, el bien de la persona total y el bien del alma. Es un bien mucho mayor. Y por lo tanto, hay una obra de caridad, una obra de misericordia, que es corregir lo malo que descubrimos en los demás. Sí, sí, hermano, sí, sí, amigo. Tenemos obligación todos de corregir lo malo que vemos en los demás. Y esto, ciertamente, no nos podemos desentender de los demás. No seamos como Caín, cual que le decía a Dios: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pues sí, sí, Jesús nos ha dicho que todos somos guardianes de nuestros hermanos. Ahora, la dificultad está en cómo hacerlo, en cómo hacerlo. Pero sí, sí, y luego dice: no, si aquel no es mi hermano. No, no, amigo, todo hombre es mi hermano, de cualquier raza o color.
Todo hombre es mi hermano, de cualquier raza o color. Todo hombre es mi hermano, de cualquier raza o color. Todo hombre es mi hermano, de cualquier raza o color. Compañero de camino, no pases nunca de largo, insensible a su dolor. Todo hombre es mi hermano, de cualquier raza o color.
Y Jesús nos enseña a mirar al otro como hermano, más que como pecador.
Viviendo sin amistad, porque la mía no te brindo, porque sabiendo que hay hambre, en abundancia yo vivo. Si tú no tienes un techo, ¿por qué duermo yo tranquilo?
Y si queremos el bien material de los demás, si nos ocupamos en devolver la salud del cuerpo a los seres queridos enfermos, ¿cuánto más nos debemos de ocuparnos en ayudar a la salvación espiritual de nuestros hermanos en la fe que están en peligro? Y por eso tenemos que preocuparnos, porque todos somos hermanos, y tenemos que tratar de imitar la actitud de Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y debe guiarnos, pues, esa corrección fraterna, el deseo de ayudar a los demás. Ahora, como les digo, aquí está el cómo, que hoy nos dice el Evangelio. Antes todavía de empezar con el Evangelio, tenemos que explicar que, claro, ser guardián del hermano, que ya nos dice el Antiguo Testamento aquello de Caín, ser guardián no significa comportarse como espía o policía del otro. No, no, es decir, que uno se da cuenta, no tenemos que estar nada más mirando a ver en qué podemos reprochar al otro. No, no, y también es verdad, recordemos aquello que no debemos caer en lo que nos decía Jesucristo, viendo la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Por eso debemos estar dispuestos a también recibir las correcciones fraternas que los demás quieran hacernos. Nosotros no somos solo jueces, también hacemos cosas malas y tenemos que saber ser humildes para recibir las correcciones. Si estamos dispuestos a darlas, también estemos dispuestos a recibirlas. Y que la postura cristiana hacia los demás no es de excomunión, sino de comunión, de unidad. Y también saber que la corrección fraterna, que nos dice Jesús, no tiene que ver nada con esta crítica de unos grupos contra otros, aun dentro de la iglesia, porque la corrección fraterna, sobre todo, son pues los hermanos que más cerca se están. No vamos a estar corrigiendo a uno que está allí en, yo qué sé, en otro país y que no conocemos siquiera. No, no, los que están cerca de nosotros, los que conviven, pero no tiene que ser que estemos criticando por fuera, sino buscar el bien espiritual del otro. Por lo tanto, no es la crítica animosidad, sino ir con el amor verdadero. Y por eso, hoy nos dice que tenemos que buscar ese bien, pero a solas. Aquí está la primera enseñanza que nos dice hoy Jesucristo en el Evangelio. Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Amigo, esto sí que es una enseñanza muy importante. Y esto si tu hermano peca, porque claro, hay que averiguar la culpa y ver de qué culpa se trata. Porque hay algunos que creen que el otro está pecando, pues porque no tiene las mismas ideas que yo, porque no me es simpático, y bueno, estas antipatías no entran dentro de la culpabilidad. A lo mejor la culpa la tienes tú, por ser antipático, o porque se te hace antipático. Entonces, tiene que haber una culpa verdadera, que tú creas que es verdadera, que tú ante la oración a Dios creas que tienes que corregir, pero no hacer como digo, como lo que hizo Caín o lo que hacen tantas personas. Y a mí, ¿a qué me viene esto? Bueno, quedémonos en tranquilos, mejor dejémoslos en paz y ocupémonos cada uno de lo nuestro. No, no, hay que participar en la vida de la iglesia buscando el bien de todos. Y por lo tanto, si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Y claro, cuando se dice este repréndele, no significa así ásperamente, significa un reprender con amor, que es difícil, porque es difícil tener un verdadero amor. Es como tender la mano. Es como si alguien te diría, amigo, tiéndeme la mano y buscaremos juntos alguna solución.
Amigo, tiéndeme la mano y buscaremos juntos alguna solución.
Ya sé que sufres, por eso te ofrezco mi mano. Ya sé que tienes hambre, por eso te ofrezco mi pan. Ya sé que tienes sed, por eso te ofrezco mi agua. Ya sé que estás triste, por eso canto para ti.
Amigo, tiéndeme la mano y buscaremos juntos alguna solución.
Ya sé que lo que nos dice hoy Jesucristo en este Evangelio no es que tengamos que tener un proceso como un juicio. Se trata más bien de una mano extendida, obstinada constantemente, tendida delicadamente hacia el otro, al otro que amenaza con alejarse, con separarse, para que vuelva al buen camino. Y antes de hacer entender al hermano que se ha equivocado, es necesario demostrarle y convencerlo de que es amado a pesar de todo, se le estima. Por lo tanto, lo importante es la caridad, la paciencia, la misericordia, el respeto. Y esto es lo que nos dará luz para saber actuar con aquel que se ha desviado. Y más que llamarlo al orden, es necesario llamarlo a dejarse amar. Por lo tanto, la corrección fraterna pues no es como ponerse en superioridad. El pecador debe advertir que quien le amonesta es también pecador, que comparte la misma fragilidad y miseria. Por tanto, por ejemplo, pues no vale decir mira lo que has hecho, sino mira lo que somos capaces de hacer. Por ejemplo, pues esto es lo que la primera parte que nos dice hoy el Evangelio. Lo primero es a solas entre los dos, pero hay veces que no, que ni a solas no se puede nada, no se consigue nada. Bueno, pues si puedes, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Bueno, y claro, todo depende a quién se llame. Claro, si es un joven, pues a ver al papá, a la mamá, alguno que está, si es un estudiante, al profesor, quizá, claro, a ver a quién se llame. Y si no se puede, bueno, pues entonces si se puede organizar en un grupo, a ver si se le puede traer, y si no de ninguna manera, si es alguien que de ninguna manera quiere corregirse, bueno, pues será como un pagano o un publicano, dice Jesús. Y esto de la corrección fraterna es algo que Jesucristo nos lo dice para todos, pero algunos tienen como una obligación mayor. Esto se llamaría, en el Antiguo Testamento se llamaban los centinelas, como los profetas, por ejemplo. Bueno, hoy la primera lectura es del profeta Ezequiel sobre este tema muy hermoso, que en el capítulo 33 nos dice así. Esto dice el Señor: a ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches palabras de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado eres reo de muerte, y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida. Hay algunos, como les digo, que tienen un cargo, una obligación mayor de ser atalaya o centinela, es lo que podíamos decir nosotros ahora. Es decir, en aquel tiempo que no había, claro, como rayos láser o algo que pudiera uno ver de lejos, sino tenían que estar en las murallas toda la noche, sobre todo en casos de peligro, pues algún centinela pues vigilando a ver si venía el enemigo, y estaba, y que no se durmiera, porque si se dormía, pues pobre de aquella ciudad. Entonces estaba vigilando para cuando veía de lejos y veía verdaderamente que era el enemigo, gritaba y todos se levantaban y se ponían ya en plan de guerra los que estaban pues descansando dentro de las murallas. Bueno, pues este ejemplo lo pone el profeta para la vida real, porque en la vida real hay muchos los que tienen cargos especiales de autoridad, que son centinelas para otros, y los padres y madres de familia deben ser centinelas para sus hijos, y así muchos educadores pues son centinelas también para los educandos, y hay que estar atentos, y hay que estar escuchando la voz de Dios, y los que están dentro de esas murallas, jóvenes y personas que están bajo esta vigilancia de algún pastor, diríamos espiritual o material, social, pues tienen que estar atentos a la voz. Por eso hoy el Salmo responsorial, como complemento de esta primera lectura o explicación, es ese Salmo 95-94 que dice: ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dando de gracia, aclamando con cantos y salmos.
La voz de Dios hoy viene de muchas maneras y nos debe venir por estas atalayas o estos centinelas que Dios pone a nuestro lado. Claro que hay algunos, el Papa, los obispos, pues que son, diríamos, centinelas por oficio, pero también por oficio, como decía antes, pues son los padres y las madres de familia. En la vida de familia, pues tienen que ayudarse todos en esta corrección hecha por amor, en ese diálogo entre los padres y los hijos, que debe ser correctivo, pero enriquecedor en todos los sentidos. Y en toda una comunidad religiosa con mayor sentido, entre los amigos, pues puede haber muchas cosas que a través de ellos escuchemos la voz de Dios y no endurezcamos el corazón. Y entonces a veces el centinela tiene que dar la voz de alarma. Y les quiero recordar lo que nos ha dicho el profeta, que a lo mejor no se han dado cuenta. Es decir, que es una obligación. Claro, y uno dice, pero si es que yo sé que no voy a sacar nada. Bueno, quién sabe, por lo pronto, pues reza, ora. Es decir, si rezásemos más, a veces no rezamos por aquellos a quienes tenemos que condenar, diríamos. Nada más criticamos a los demás porque no están con nosotros, porque hacen una cosa mal, y a lo mejor no rezamos suficientemente. Entonces cada uno tiene que cumplir con su obligación. Dice, si tú no has dicho nada y el otro peca, tú eres culpable también. Ahora, pero si tú has cumplido con tu obligación, que es amonestar en ese momento, y el otro peca, tú has salvado la vida, dice el profeta Ezequiel. Por lo tanto, pensemos y recurramos sobre todo a la oración, porque el corazón de Dios tiene recursos para ir uniendo a los extraviados, aquellos hermanos en la fe que viven algo alejados, pero que a lo mejor necesitan una palabra o una indicación o quizá una sonrisa nuestra para volver hacia Dios. Y en esto de la oración, mucho mejor si son varios los que oran. Recordemos aquello del Evangelio que nos decía cómo terminaba el Evangelio: donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso hoy, cuando vayamos a la iglesia, le podemos decir a Jesús: Jesús, aquí estamos para orar juntos en tu nombre. Recordemos esto del centinela, que él tiene que denunciar un peligro, pero que el peligro pues ha de ser real, no imaginario. El centinela no tiene por qué inventar el peligro, sino que debe justificar lo que hace o el peligro que ha habido, y que el centinela tenga ese sentido de proporción y sensatez, que es algo muy propio del cristiano.
Para orar juntos en tu nombre.
Y sobre todo, que tenga mucho amor y caridad, pero del verdadero. El amor verdadero, que es buscar el bien del otro, no lo que a mí me parece, no el egoísmo, sino lo que al otro le va a ayudar para el bien. El cristiano es hijo de Dios, y Dios busca nuestro bien total, como una madre nunca se olvida de nosotros. Vivamos en esta armonía y vayamos a la Santa Misa unidos para adorar al Señor, para vivir plenamente nuestra fe todos juntos. Y luego ya, quizá si amamos de verdad, podemos decir que podemos hacer lo que queramos. Claro, no haremos lo que queremos, sino lo que quiera Dios, y eso es sobre todo amor. Que así sea verdaderamente la Santa Misa, esa unidad en paz, en amor, todos juntos adorando y bendiciendo al Señor. Sí, pues amigos, que nos sirva para algo estas reflexiones, y hasta el próximo día, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.